Vale, pues ya sí, ya está grabando. A ver, que ahora la cámara va mal. Un segundito. Ah, sí. Gracias. Gracias. A ver. Que es que la cámara está mal. No, esto no es. Bueno, más o menos veis. Está un poco hacia arriba, pero bueno. Bueno, feliz año nuevo, lo primero. Ahora ya que estamos en marcha. Espero que hayáis estado bien, que hayáis podido descansar, que hayáis estudiado y, bueno, pues todas estas cosas que hay que decir, porque además es de educación y verdaderamente además lo siento. Ya estamos en la recta final, antes del examen, y bueno, pues se trata de ver algunas de las cuestiones más complejas. Espero que ya hayáis terminado la PEC también y que haya salido bien. Y, bueno, pues, como os decía, ya estamos en la recta final. Bueno, prácticamente habíamos terminado de ver los fármacos que se utilizan para lo que tradicionalmente se conoce como depresión unipolar. Es un término súper antiguo que a mí no me gusta demasiado, pero bueno. Y habíamos visto un montón de agentes farmacológicos con diferentes mecanismos de acción que, bueno, pues estaban encaminados todos ellos a tratar los cuadros, las alteraciones del estado de ánimo, sobre todo el estado de ánimo negativo o el descenso del estado de ánimo positivo, pero estas no son las únicas alteraciones del estado de ánimo que se pueden tratar psicofarmacológicamente. Y hay otro grupo que os sonará ya muy especialmente, en las que hay virajes en el estado de ánimo, lo que en la nosología psiquiátrica clásica se conoce como trastorno bipolar, que puede tener un componente más de manía, un componente más de depresión, depende de cómo ciclen, pues o de lo que predomine, se considera de una manera o de otra, ¿no? Bueno, ¿qué es? Tradicionalmente, a estos fármacos que se utilizaban para este tipo de condiciones se llamaban eso, estabilizadores del estado de ánimo. Pero sabéis que en realidad no hay ya que utilizar ese tipo de terminología, al igual que no hay que utilizar la de fármacos antidepresivos, etcétera. ¿Por qué? Y esto insisto varias veces. Porque en realidad un mismo fármaco puede utilizarse para la depresión unipolar, para el trastorno bipolar, para el insomnio, para las adicciones, etcétera. Os ponía ejemplos como la mirtazapina se puede utilizar como hipnótico, la quetiapina se puede utilizar como hipnótico, la trazodona se puede utilizar como hipnótico y no son fármacos clásicos hipnóticos como puede ser la zopiclona, el zolpidem, la estaticlona, etcétera, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver diferentes grupos de fármacos que tradicionalmente se utilizan para el tratamiento de los cambios rápidos del humor. Veremos el más antiguo de todos, las sales de litio, que bueno, pues es uno de estos fármacos que se utilizan para estabilizar el humor desde hace más tiempo, y a pesar de que es el más antiguo, pues no se sabe muy bien cómo funciona. Luego veremos algunos otros fármacos, como lo que tenéis ahí en el libro, que en realidad son, en muchos casos, fármacos que hemos visto para el tratamiento de los trastornos psicóticos, ¿no? Pues, gracias, Javier. Gracias. Como los, como os pone ahí, pues, agentes duales como que bloquean la serotonina y la dopamina o agonistas parciales de la dopamina. Vamos, lo que antes conocíamos como antipsicóticos atípicos, es decir, antagonistas serotoninérgicos dopaminérgicos o los agonistas parciales de 2, etc. Vale, ya os digo que en realidad pues hay mucha mezcla. y muchas combinaciones. La quetiapina, por ejemplo, se ha utilizado para potenciar el efecto de varios fármacos como los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. También, como os pone ahí, en algunos estudios que se han hecho en pacientes que tienen un componente maníaco importante, se ha visto que hay un aumento de los niveles de la dopamina en el estriado asociativo, ¿no? Y esto hace pensar que normalizar esos niveles de dopamina con fármacos, pues eso, que sean agentes bloqueantes de la dopamina, pues puede ser importante para tratar la parte maníaca en el trastorno bipolar. Y ahí los antagonistas del receptor D2 pues son importantes, ¿no? Luego veremos que hay otro receptor dopaminérgico del que prácticamente no hemos hablado nada, que es el receptor D3, que también es importante para normalizar la actividad dopaminérgica en el trastorno bipolar, sobre todo, ¿no? Bien, el caso es que, como os pone ahí Stahl, sí que merece la pena llamar la atención sobre el hecho de que ya no hay que tratar estos componentes, o lo que hablábamos antes del componente depresivo, con fármacos que eran puros inhibidores de la recaptación de una de las monoaminas, ¿no? De la dopamina, de la serotonina o de la noradrenalina. Entonces, lo que hay que hacer normalmente es combinar y potenciar. ¿De acuerdo? Luego veremos, pues, con los inhibidores de la recaptación de la serotonina y alguno de los antipsicóticos, en combinación con el litio, por ejemplo, etcétera. ¿Vale? Hay varias estrategias que se pueden utilizar. Pero bueno, bien ahí, esto, el libro este, como es, los autores son estadounidenses, pues hablan mucho del caso de los Estados Unidos. Pero ahí os dice que las prácticas, las guías de práctica clínica en Estados Unidos y las recomendaciones de su agencia regulatoria, que es la FDA, pues cada vez más dicen eso, que no se utilicen fármacos de un único mecanismo de acción, sino que se intenten combinar dos, ¿vale? Se huye de la monoterapia. Bueno, en cuanto a eso, era sobre todo en el componente de manía bipolar o en algunos casos de depresión mixta, ¿no? Que es la que caracteriza al trastorno bipolar. Pero es verdad que hay pocas opciones para tratar la parte más depresiva del trastorno bipolar, más allá de fármacos superclásicos que luego veremos, como la lamotrigina. Bueno, ahí luego os pone algunos ejemplos de otros fármacos y de otras combinaciones, como por ejemplo fluoxetina o olanzapina, como la que tenéis ahí, o la lurasidona, que bueno, podéis ir mirando. Quetiapina, que esto ya lo hemos visto, y quizás me voy a centrar un poquito más en la cariprazina, porque hace énfasis en ese mecanismo un poco diferente, que no porque sea raro, sino porque todavía no hemos hablado de él, que es el receptor dopaminérgico D3. Para entender por qué el bloquear el receptor D3 puede ser interesante en trastornos con un componente bipolar, pues hay que entender dónde está ese receptor D3, ¿no? El receptor D3 está a nivel presináptico en el área tegmental ventral. Y, curiosamente, no está a nivel presináptico, no está localizado, no hay, en la corteza prefrontal, ¿vale? Entonces, cuando tiene un componente como buen autorreceptor, que es inhibitorio, ¿vale? O sea, cuando la dopamina se une al receptor D3, bloquea la liberación de dopamina. Si nosotros evitamos esto con un antagonista como la cariprazina, a la dosis adecuada, vamos a hacer que no se produzca un freno tan fuerte. Y eso es importante porque tiene un efecto de regulación de la dopamina, ¿vale? Y sobre todo es útil para tratar aquellos síntomas más de tipo depresivo, como esa parte negativa o afectiva, que, si os acordáis ya del tema 1, estaba relacionada con estaban relacionadas con los niveles bajos de dopamina, de actividad dopaminérgica, en la corteza prefrontal, ¿vale? Tanto en la corteza prefrontal dorsolateral como en la ventromedial. Por lo tanto, este mecanismo a una dosis adecuada, que es la que tiene la cariprazina, porque la cariprazina, otros fármacos que hemos visto hasta ahora, también actúan sobre el receptor D3, pero lo hacen a unas dosis que quizás para llegar al receptor D3 haya que ir a dosis altas. Pero la cariprazina y la blonanserina, estos dos, pues son afines por el receptor D3, digamos, a concentraciones que no son tan altas. Entonces, si queremos actuar de una manera selectiva por el receptor D3 sin empezar a subir mucho la dosis y, por lo tanto, empezar a tocar otros receptores, otros receptores en general, estos serían los dos fármacos de elección. Y, en concreto, sobre todo, al menos en los Estados Unidos, se utiliza la cariprazina. ¿Vale? Y como os digo, porque permite actuar más o menos selectivamente en el receptor D3, ¿vale? Y esto nos permite hacer un equilibrado de la dopamina prefrontal más fino que si lo hiciéramos con otros fármacos que tocan muchos más receptores, ¿vale? O sea que este es otro mecanismo interesante en este caso para los componentes de manía y depresión que están en los trastornos bipolares. Bueno, entonces, como os decía, ahora ya nos vamos a meter en una serie de fármacos que se utilizan para para el trastorno bipolar. Y sobre todo vamos a ver uno clásico, que son las sales de litio, y luego otros que veremos que en realidad son fármacos que se desarrollaron con otro fin totalmente distinto, pero que se han visto que son útiles y efectivos para el trastorno bipolar. Bueno, las sales de litio, como os digo, son de los agentes farmacológicos más antiguos para intentar manejar el trastorno bipolar. Y a pesar de que son de los agentes farmacológicos más antiguos, todavía no se tiene muy claro cómo funcionan. Fijaros, es una cosa súper específica. Son unas sales, ¿vale? De litio, o sea, como eso puede afectar a millones de cosas, no son moléculas complejas hechas en el laboratorio, diseñadas para actuar muy concretamente sobre un receptor. Pero bueno, oye, pues parece que a día de hoy, bueno, durante muchos años se han utilizado y han ido más o menos. El problema que tienen es que tienen muchos efectos secundarios. ¿Vale? A nivel de disconfort gastrointestinal, dolores de cabeza, acné, pérdida de peso, alteraciones en el apetito, un montón, ¿vale? Además, cuando se utiliza el litio tiene un rango terapéutico muy estrecho. Entonces hay que andar monitorizando los niveles de litio, porque encima cada persona lo metaboliza de una manera distinta. Por lo tanto, hay que andar haciendo análisis de sangre continuamente para ver que con la dosis que tú estás dando se mantienen los niveles plasmáticos de litio en el rango terapéutico. Vamos, que es un rollo de utilizar. Tiene una cosa buena y es que es uno de los pocos fármacos que ha demostrado ser útil en reducir la ideación suicida en los pacientes bipolares. Pero es verdad que se van teniendo otras opciones terapéuticas y desde luego el litio en monoterapia no se usa. Como mucho se utiliza como agente potenciador de otros fármacos. ¿Vale? Esto tenedlo en cuenta que os lo pueden preguntar. ¿Cómo funciona el litio a nivel molecular? Pues tiene varios mecanismos de acción que se han sugerido, ¿no? Muchos más, o sea, más incluso los que aparecen ahí, pero estos son los que parece que están relacionados con su acción terapéutica. Y podría estar relacionado con la inhibición de la glicogenosintasa quinasa, la GSK3, o bien con diferentes sistemas de segundos mensajeros que parece todo ello en realidad, y esto es lo que os tiene que interesar, convergen en la activación de genes que están relacionados en la neuroprotección, la plasticidad sináptica, y todo ello parece que contribuye a las acciones antimaníacas del niño. ¿Cómo, de qué manera concreta y cuáles de estos mecanismos es el más importante? Pues no se sabe. Os digo que, paradójicamente, a todo el tiempo que se lleva utilizando, más de 50 años, pues no se tiene muy claro cómo funciona. Y ya os digo, rara vez el litio ya es una estrategia en monoterapia, rara o ninguna. Bueno, esta tabla es súper importante. Nos movemos ahora a otro grupo de fármacos que son los más utilizados para, o de los más utilizados para los trastornos del, vamos, como estabilizadores del humor, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es la siguiente. Prácticamente todos ellos eran fármacos que se utilizaban para controlar las crisis epilépticas. Entonces, ¿por qué podéis pensar, bueno, qué tiene que ver una crisis epiléptica con trastornos del estado de ánimo, con trastornos bipolares? Bueno, y es que se vio que, al igual que en el mundo de las de los trastornos epilépticos, pequeñas crisis muy pequeñas podían, digamos que sensibilizar al sistema nervioso a tener crisis mayores en el futuro, se vio que también pequeños episodios maníaco-depresivos, prodrómicos, podrían estar también generando ese efecto de sensibilización a tener episodios maníacos más fuertes más adelante. Y fijaos qué tontería, que por esa analogía pues dijeron, oye, pues si nosotros, este efecto de kindling, como le llaman ahí, si nosotros a lo mejor utilizamos fármacos que sabemos que funcionan en el control de las crisis convulsivas, como en las crisis convulsivas se da este fenómeno de kindling, a lo mejor también funcionará en otras condiciones donde también hay un fenómeno de kindling, como es en los trastornos bipolares. Pues probaron y funcionará. ¿Funcionó? Entonces, para organizarnos la cabeza, tenemos que pensar que en los trastornos bipolares, sin meternos en fregados de la clasificación 1, 2 o hasta 4 y 5, si nos metemos en los matices que hablas tal, en realidad podemos preocuparnos solo de qué es más importante, qué cuadra más. La parte más maníaca o la parte más de depresión. ¿Qué nos interesa tratar más en este momento? Si lo que interesa o lo que predomina en el trastorno es un componente más maníaco, pues vamos a darnos unos tratamientos concretos que han demostrado más eficacia en función del número de signos de más que tengáis por aquí, ¿no? Esto es para la epilepsia, ¿no? Pero es para que veáis. Si lo que nos interesa es centrarnos más en el componente depresivo, porque en ese trastorno bipolar lo que predomina es eso, pues lo que más debilitante es para el paciente, pues utilizaremos otros que son los que tengan más signos más, ¿no? En concreto, ya os adelanto que es la lamotrigina el que tenéis que asociar a el componente de tratamiento de depresión en el trastorno bipolar, la lamotrigina. Y los demás, pues el ácido valproico, la carbamazepina, las carbamazepina, licarbamazepina, riluzol, topiramato, gabapentina o pregabalina, pues estos son sobre todo estos de aquí, para la parte más maníaca. El riluzol se utiliza para otra cosa, para el síndrome de formas inquietas, no, y muy poquito para la parte depresiva, y estos son sobre todo más para la parte de la epilepsia. Gabapentina y pregabalina sí que veremos que tienen utilidad en otras cuestiones, como por ejemplo, bueno, lo veremos más adelante, cosas de dolor neuropático. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta de momento? ¿No? ¿No? ¿Todo claro? ¿En casa también? ¿Alguien ha escrito? A ver, no tengo las notificaciones. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues básicamente es eso. Ahora lo que vamos a ver un poco es cómo funciona cada uno de ellos. El valproico, el ácido valproico o valproato de sodio, que sabéis que es lo mismo, solo que es un ácido orgánico en su forma de sal, es uno de los más, de los que se llevan utilizando más tiempo. A ver si lo consigo. No. Qué desgracia, pero esperad, es que creo que había. Yo no puedo poner aquí. No, eso es para buscar. Sí, eso es lo que estaba buscando. Es que fijaros cómo está. No, esto es pantalla completa. Y así no puedo yo. No. No, no hay manera, lo he intentado. No, es que no hay ni para ver ni para cambiar las páginas. Es que está, bueno, sí puedo. Es tremendo. Bueno, como os decía, valproico. El valproico, fijaros, tiene todas estas actuaciones. Una de ellas, y veremos que va a ser un elemento común en alguno de los fármacos que veamos, es equilibrar el balance entre glutamato y GABA. Normalmente hay un exceso de glutamato y un defecto de GABA. Pues estos fármacos muchas veces van a aumentar el efecto inhibitorio del GABA y reducir el efecto excitatorio del glutamato. ¿Vale? Todo ello va a contribuir a que bueno, el equilibrio de estos dos neurotransmisores converja en que se activen estos genes de supervivencia que nos interesan. Luego también actúa a nivel de canales de calcio y canales de sodio, ¿vale? Y bueno, no se sabe muy bien por qué, pero esto es lo que estabiliza los patrones excesivos de descarga de varios grupos de neuronas y podría ser, no se tiene muy claro, pero podría ser que esto contribuyera también a las acciones estabilizantes del ácido valproico, del valproato de sodio. Entonces, como os digo, tenéis que no se os olviden, equilibrar potenciando el GABA, reduciendo el glutamato, equilibrar el balance entre excitación e inhibición y luego actúa a nivel de los canales de sodio dependientes de voltaje y canales de calcio. Calcio también como segundo mensaje. Bueno. Valproico, pues como ya os decía, sobre todo tiene más efectos para la manía, ¿no? Más que para la depresión. En cuanto a la acción que tiene el ácido valproico sobre los canales de sodio dependientes de voltaje, bueno, sobre todo actúa a nivel de las enzimas quinasas que fosforilan los canales de sodio abriéndolos. Muchos canales iónicos solo pueden funcionar si reciben los grupos fosfato que necesitan. Esto quiere decir si se fosforilan. Esto es una constante en muchos mecanismos de acción de las células de nuestro cuerpo. Solo pueden funcionar si hay otras enzimas que los activan. ¿Y cómo los activan? Fosforilándolos, es decir, añadiéndoles este interruptor molecular que es común a todos, a muchos de nuestras células, que son el grupo fosfato que ocurre. Es las enzimas que tienen grupos fosfato se llaman enzimas quinasas. Y las que lo quitan, las enzimas que quitan grupos fosfato, se llaman enzimas fosfatasas. ¿Vale? Entonces, parece que la manera que tiene el valproico de actuar sobre los canales de sodio dependientes de voltaje y así reducir esa activación excesiva de las neuronas es inhibiendo la proteína quinasa que los fosforila y que por tanto los abre. Recordad que un requisito para que se dispare el potencial de acción es precisamente esto, que se abran los canales de sodio dependientes de voltaje. Es uno de los de las cuestiones iniciales primeras que tiene que ocurrir cuando se alcanza el umbral de excitación. Otra opción también no solo es inhibir la enzima quinasa, sino actuar a nivel físico dentro del canal iónico, tapando una parte concreta del canal por donde fluyen los iones. Esto lo que hace es pues actuar de tapón y hacer que no pueda haber ese flujo iónico necesario para que la neurona pueda disparar. ¿Vale? Insisto, al final lo que nos interesa con esto es reducir un disparo excesivo de una determinada neurona. ¿Vale? Y las consecuencias que este disparo excesivo tiene. Si es una neurona glutamatérgica y está disparando demasiado, va a liberar demasiado glutamato. Por eso también es importante que otra de las acciones del valproico sea equilibrar el exceso de glutamato potenciando el GABA. Bueno. ¿Potenciando el GABA de qué manera? Pues tampoco se sabe. ¿Cuáles son los posibles candidatos a esta acción potenciadora del GABA por parte del valproico? Pues pudiera ser que inhiba el transportador de GABA, pudiera ser. Pudiera ser que facilitara la liberación del GABA en los mecanismos de liberación del neurotransmisor, o pudiera ser también que inhibiera la enzima GABA transaminasa, que sabéis que es la que inactiva el GABA. Pues sí, claro, esto es sencillo de decir. Los mecanismos que de una manera o de otra están relacionados con la liberación, síntesis o degradación del neurotransmisor. Pues sí. El valproico también puede actuar sobre los mecanismos de señalización intracelular que hemos visto antes, que son un poco algunos o diferentes, pero bueno, al final la idea es la misma. Actuar sobre mecanismos de supervivencia y plasticidad sináptica a nivel de los genes. ¿Cuáles son las cascadas moleculares, las vías de señalización intracelular que puede estar modificando el ácido valproico para, insisto, activar una serie de genes necesarios para la supervivencia o, al contrario, inhibir una serie de genes que son los responsables del suicidio de las neuronas, de la apoptosis? Pues mirad, aquí hay, digamos, caminos moleculares clásicos. Son como las calzadas romanas de la bioquímica neuronal, ¿no? Pues tendríamos la proteína quinasa activada por nitrógenos, la glicógeno sintasa quinasa, la proteína quinasa C, y luego algunas señales como BCL2, por ejemplo, que están relacionadas con la apoptosis. BCL2 es una señal, por ejemplo, que algunos fármacos que se utilizan en las leucemias utilizan los inhibidores de BCL2, ¿vale? O sea que, en general, como os digo, son son interruptores maestros de cómo funcionan las células en general de nuestro organismo, ¿vale? Bueno, pues todo eso puede al final estar actuando sobre estas vías, puede estar actuando el valproico, al final, insisto, para favorecer los procesos de plasticidad sináptica, que son los que parece que andan desequilibrados, que son los que están trastocados en los trastornos de estos de viraje del humor, ¿no? Los trastornos del estado de ánimo. Bueno, luego os pone ahí para qué, a nivel clínico y tal, para qué es útil, en qué casos, de los efectos secundarios, eso lo podéis ir viendo vosotros tranquilamente, vosotras. Otro es la carbamazepina. O sea, valproico y carbamazepina los tenéis que asociar a la parte más maníaca, a la motrigina, a la parte, o para utilidad como trastorno de la parte más depresiva. ¿Qué es lo que hace la carbamazepina? Bueno, pues de nuevo potenciar el GABA, ¿vale? También actúa sobre canales de calcio dependientes de voltaje. Bloquea, es un bloqueante del canal de sodio, ¿vale? En concreto se une a la subunidad alfa de los canales de sodio. Parece que pudiera tener acciones sobre canales de potasio. Bueno, el caso es que, fijaros, es esta de nuevo una combinación de evitar una activación neuronal excesiva bloqueando los canales de sodio o promoviendo una acción más potente del GABA como un neurotransmisor inhibidor, de nuevo equilibrando el balance entre excitación e inhibición, parece que es como, bueno, pues funcionan estos fármacos. De nuevo, ahí os pone luego algunas otras cuestiones que os dice ahí, pues que el valproico también vale para la migraña, la carbamazepina también para el dolor neuropático, los efectos secundarios. Bueno, ahí lo podéis ir. La motrigina. Esta es distinta, como os digo, porque esta es la que sobre todo tenéis que asociar al componente depresivo con predominancia del trastorno del componente depresivo en los trastornos bipolares, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues un poco lo mismo. Lo que pasa es que, y tiene todo el sentido del mundo, la lamotrigina, en vez de potenciar el GABA, lo que hace es regular el glutamato. Pero fijaros que parece que bueno, pues que salvo eso, el resto de los mecanismos pues son más parecidos. La lamotrigina tiene más perfil de unión a los canales de sodio, ¿vale? ¿Cómo reduciría la liberación de glutamato? De nuevo, está por ver. En realidad, puede que sea directamente por la acción que tiene de reducción de los canales de sodio dependientes de voltaje, que son los que activarían la neurona, lo que os he dicho antes, y esa activación de la neurona sería la que hiciera que se liberara el glutamato. O actuar impidiendo lo que es el proceso puramente de liberación del neurotransmisor. Las dos maneras. Evitando que la neurona se active y que libere el neurotransmisor, o bien si se ha activado la neurona, pero evitando que se pongan en marcha los mecanismos de exocitosis. Esas dos maneras. No se sabe. O mecanismos sinápticos que todavía no se han identificado. Como veis aquí, insisto, a pesar de que sean fármacos antiguos y que se lleven utilizando tiempo en pues, como os ponéis, en migrañas o en para las crisis epilépticas, convulsivas, no se tiene muy claro cómo funcionan a nivel psicofarmacológico. Este detalle que os ponéis es importante. Hay que tener en cuenta que, a pesar de lo que he dicho, la amitriptilina en realidad para lo que está aprobada es para evitar las recaídas, tanto en manía como en depresión. Otro aspecto importante de la amitriptilina, esto sí es importante, ¿eh?, es el Steven Johnson. La necrólisis epidérmica. Esto es, no sé si lo hago, vamos, es una complicación que puede ser mortal directamente, y que ahí pues hay que saber distinguir. Os voy a poner alguna foto para que veáis el Steven Johnson. Y ya os digo que esto se escama, no sé qué he hecho, y parece incluso como quemados, o sea, gente que ha tenido grandes quemaduras, ¿no? Y es una complicación potencialmente mortal. Así que esto es, sí. Luego la lamotrigina también puede producir un rash, una afección cutánea. Que ya os digo, pudiera confundirse con el Steven Johnson. ¿Veis? Para lo que acabo de decir, para cuando claro, cuando hay un componente depresivo en un trastorno bipolar, pero no se plantearía utilizarlo solo en trastornos depresivos sin ese componente bipolar. Sí, os pone que para la recurrencia de la manía, pero si veis la... Preguntaban si la lamotrigina... Un segundo. Estoy repitiendo la pregunta para la gente de casa. Preguntaban si la lamotrigina también se utilizaba para la manía. Y fijaros que tiene solo un más en la parte de la manía, que por eso os decía que esta tabla es importante. O sea, sobre todo es para la recurrencia en las crisis depresivas en el trastorno bipolar. Es eso. Eso es. Para la recurrencia, lo que está aprobado es para cuando hay recaídas. Es eso, sobre todo. Para manía, valproico y carbamazepina. Bueno, y luego ahí tenéis otros que fijaos que son los que tenían menos signos de más, menos evidencia aquí en la tabla, que son las carbacepina, lircarbacepina. Estos hay mucha menos evidencia, ¿vale? Fijaos, pues eso. En realidad es un profármaco, hace falta el metabolito 10-hidroxi, podría tener también mecanismos anticonvulsivos, pero bueno, luego cuando se han hecho ensayos clínicos y se ha probado, pues parece que no funciona tan bien. Topiramato es sobre todo para las crisis de, vamos, para las migrañas, como estoy con las palabras. Esto es una de las características más llamativas del topiramato y es la pérdida de peso. Vale. Luego, gabapentina y pregabalina. Estos, ya os digo, los vamos a ver con mucho más detalle, sobre todo en la parte del dolor neuropático. Bueno, eso no entra en el examen, pero es casi para lo que se utilizan más. Y para quizás para la parte de ansiedad, ya veremos cómo. Pero no van bien, no van tan bien para la parte del trastorno bipolar, ¿no? Y bueno, otros como los bloqueantes de los canales de calcio de tipo L, el riluzol que se utiliza para las piernas inquietas. Okay. Y luego tenemos los combos, las combinaciones. Entonces, hay algunos que están muy, muy, es que quiero decir soportadas, pero eso es una transliteración del inglés. Bueno, pues que están muy apoyadas por la evidencia científica y en las que, bueno, pues se utilizan por la práctica clínica. Esto en medicina, aunque nos sorprenda, pesa mucho la costumbre en muchos casos. No, aquí lo hemos hecho siempre así o tal. Pero las guías clínicas no hablan de la efectividad de este tratamiento. Ah, pero aquí nos va bien. Esto es real, ¿eh? No me lo estoy inventando. Entonces, bueno, por eso habla de basada en la práctica y basada en la evidencia. Y entonces esas combinaciones pues son un bloqueante de serotonina dopamina, como los fármacos que se utilizan o que se llamaban antes de antipsicóticos de segunda generación, más litio o más valproico, ¿vale? Ya os digo que la quetiapina con el litio es una combinación que se usaba bastante antes o con el valproico. Y luego, en algunos casos para la depresión, la lamotrigina también con un dual de estos, un antagonista determinado también. Y en algunos casos bastante desesperados de depresión bipolar resistente al tratamiento y cuando esto no funciona, en algunos casos con ahí el combo cuidadoso, pues se le puede añadir un agente pues del inhibidor de la recaptación o de la serotonina o de la noradrenalina o de la dopamina. Pero esos son casos desesperados que tienen que estar muy monitorizados, hay riesgo de muchos efectos secundarios, etc. Y en general se responde mal a estos tratamientos. No hay buenos estabilizadores del estado. En cuanto a líneas futuras de actuación, bueno, uno de ellos es el dextrometorfano. El dextrometorfano os sonará porque está presente en las jarabes para la tos, ¿vale? Es un antagonista NMDA. ¿Os suena un fármaco que hemos visto antes que es, eso es, la ketamina? De hecho, el dextrometorfano, antes la gente se lo tomaba para un poco colocarse y tuvieron que ponerlo en jarabe para que la dosis, digamos, con efectos psicotrópicos supusiera tomarse varios jarabes y que se presentara fatal para ti, etc. Entonces, bueno, pues el dextrometorfano también puede tener efectos antidepresivos que podrían ser más útiles en la depresión dentro del trastorno bipolar y controlaría, al igual que hacía el litio, si os acordáis, la parte de la ideación suicida. Hay algunas estrategias para amplificar los efectos del dextrometorfano, como es meterle bupropion, el antagonista este, el inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y de la dopamina. Entonces, esta combinación, junto con un inhibidor de los citocromos, que es este de aquí, este citocromo, o sea, es una acción triple. Bueno, pues está en vías de tratamiento, de experimentación. Todo, nada de lo que estamos viendo aquí se está utilizando todavía. Son vías de exploración para el futuro. Luego hay otra forma de hacer que el dextrometorfano esté más tiempo funcionando y es de alterarlo. Sabéis, deuterar consiste en añadir, pues eso, deuterio, que son de los isótopos del hidrógeno, sabéis que son el protio, el deuterio y el tritio, pues deuterar un compuesto es añadirle deuterio, y lo que nos tiene que importar aquí es que esta modificación del dextrometorfano lo que hace es que funcione durante más tiempo. Es decir, que aumenta su, como os ponéis, su vida media. Pues eso todavía en desarrollo. Vamos, yo creo que esto tampoco os van a preguntar mucho, porque son cosas muy a futuro, muy experimentales. Ah, pues yo pensaba que este tema entraba todo. ¿Del tema del estado de ánimo no entraba todo? Ah, pues ya me extrañaba a mí. Ya me extrañaba. Pues no me he ido a confundir al leerlo. Que yo digo, ah, de este tema no han quitado nada. Ah, vale, pues entonces no insisto más. Quizás sí voy a insistir en esta última parte porque es lo más interesante y está de actualidad y os tiene que sonar. Es que os tiene que sonar. Que es la psicoterapia asistida con alucinógenos. Esto es súper importante. Y aquí voy a hacer una... Aunque no entre, ojo, como habéis dicho. Voy a enfatizar esto de asistido. Psicoterapia asistida por alucinógenos. ¿Esto qué se utiliza? Bueno, pues, insisto, se está en vías de desarrollo, de experimentación y de exploración. De momento la evidencia, pues, son ensayos con poquita gente, porque es muy difícil investigar en estas cosas. Pero parece ser que en determinados casos de depresión resistente al tratamiento o de trastornos de estrés postraumático también, que son muy difíciles de tratar, combinar la psicoterapia con algunos agentes alucinógenos o entactógenos, pues puede ser útil. Y hay dos ejemplos. El MDMA, el 3,4-metilendioximetanfetamina, el éxtasis, es una droga que antes se utilizaba en las raves, en las fiestas, etcétera, aunque se sintetizó para otra cosa, y que parece ser, es una droga que pertenece al grupo de los entactógenos. ¿Qué quiere decir entactógeno? Pues es un fármaco que favorece la creencia con el contacto por los demás, la cercanía, la apertura mental y emocional, etcétera. También tiene un componente más de tipo anfetamínico, es decir, aumenta la liberación de serotonina de una manera muy notoria y bueno, pues también produce taquicardia, sudoración, aumento de la temperatura, etc. El caso es que tanto esto como la psilocibina es el principal alcaloide psicoactivo de los hongos psilocibos, de los alucinógenos. Y produce efectos alucinatorios, alucinaciones sobre todo visuales, efectos psicodélicos, que es pues, alteraciones de la percepción visual. No tanto que de repente veas dragones, sino que a lo mejor las formas geométricas de la escena se funden unas con otras, los colores van cambiando, todo ese tipo de cuestiones. Y el caso es que no sabe muy bien por qué, pero parece que produce un reseteo de la red neuronal por defecto. Y esto pues favorecería un poco que luego la psicoterapia pudiera entrar y vencer las resistencias, ¿no?, de los pacientes. Ya os digo que parece que con una sola dosis de psilocibina y luego una terapia cognitivo-conductual más o menos estándar, pues podría haber una respuesta en pacientes que antes no habían respondido adecuadamente a la psicoterapia clásica, ¿no? Una de estas cuestiones, ¿no? Una serie de Netflix, How to Change Your Mind. Pues no la conocía, pero pues está interesante. cómo cambiar tu mente, ¿no? Pues esto es un boom ahora mismo. Yo no sé si será una burbuja que estallará. Parece que, bueno, de momento el problema que tiene es que no hay ensayos con muchísima gente. Como cuando desarrollas un fármaco nuevo, que luego haces un ensayo fase 3 con miles de personas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es difícil que te den permisos para probar sustancias alucinógenas, ¿no? Psicotrópicas. Pero bueno, habrá que ver. Por ejemplo, bueno, ya hemos visto la ketamina, aunque no sea un alucinógeno como tal, es un disociativo y que en algunos casos, por supuesto, produce efectos psicodélicos también, alteraciones de la percepción visual, auditiva, de la percepción del paso del tiempo, por ejemplo. De repente el tiempo se ralentiza, ¿no? Ha pasado media hora y parece que han pasado 3 horas. Pues este tipo de cuestiones. Pues preguntan si uno se puede ofrecer voluntario a los ensayos. Sí, pero claro, en España no se hacen ahora mismo. Se hacen mucho en Inglaterra. No, sí, es que esto es muy interesante. La pregunta es, o sea, en Inglaterra, hay un hombre, un investigador que se llama David Nutt, que está en el, siempre le confundo, creo que en el University College London, en el UCL, me parece que es ese. Y es el que más ha investigado sobre eso. Tiene un libro, acaba de sacar un libro que se llama eso, Psicodélicos, en el que hace un recorrido divulgativo sobre el uso de los psicodélicos en la adicción, en los trastornos depresivos, bipolares, estrés postraumático, etc. Vale. Bueno, tenéis a, pues esto sería el cómo acabaría este tema. No sé si tenéis alguna cuestión de lo que hemos visto. Sí. Preguntan si, como hay fármacos que parece que van más para la depresión y la manía en el bipolar, que si en función de la fase en la que esté se da uno u otro, más bien en función de lo que predomine, porque no hay trastornos bipolares que estén 50% en depresión y 50% manía necesariamente. En la mayoría de los casos puede haber un mayor predominio de crisis depresivas con picos de manía y es más bien en función de lo que predomine dentro del trastorno de cada persona. Pero eso no es obvio para que si está en un, pues eso, en una crisis maníaca que le está durando, por supuesto hay que intervenir también, ¿no? Y se usaría el valproico, la matregina. Desde luego lo que no hay que usar, por ejemplo, en una parte depresiva, en la que se sospecha que es un trastorno bipolar, un antidepresivo o un fármaco de los que se utilizan clásicamente para la depresión, ¿no? Como un inhibidor de la recaptación de la serotonina, que se pueden tener problemas. Sí. ¿Mirtazapina? No, a ver, me dices la página, porque la gomelatina no tiene nada que ver. No, no puede ser. A ver exactamente, a ver cómo lo dice, porque no creo, vamos. ¿Qué página es? 308. Ah, mira, ahí está. Pero es que, claro, no, pero es que no están dentro de ese bloque. Son, claro, es que no tienen nada que ver. Son bloques independientes. La gomelatina, preguntaban, por si no lo habéis oído en casa, que la gomelatina y mirtazapina, como que había la duda si estaban metidos dentro de los inhibidores duales de la dopamina y la noradrenalina, ¿no? Es que son grupos farmacológicos distintos. ¿Alguna cosa más? ¿Esto a qué hora acaba? O sea, menos cuarto, ¿no? Ya os advertí que se iba a preguntar esto hasta el final del curso. Porque es que yo veo las agujas del reloj y no sé ni qué hora estoy, de verdad, es tremendo. Vale. Bueno, pues ya vamos poco a poco avanzando. Este tema se entra todo, entonces. Si me debe ir con este. Y seguimos dentro de un gran bloque de lo que se podrían enfocar como trastornos, sí, del estado de ánimo, trastornos que son los que hemos terminado, y ahora nos metemos con los trastornos relacionados con la ansiedad. Vamos, todo ello dentro de un grupo mucho más genérico que podríamos englobar como trastornos emocionales, ¿no? Ansiedad, trauma y su tratamiento. Aquí vamos a meter los diferentes trastornos relacionados con la ansiedad, pues ansiedad generalizada, las fobias, bueno, ya os digo, tanto agorafobia, fobias específicas, tal, como luego el trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Sabéis que antes, hace bastante tiempo, antes del DSM-5, aquí estaba metido también el trastorno obsesivo compulsivo, pero ahora está, con acierto yo pienso, aunque hay un componente de ansiedad muy importante ahí, pero está más en los trastornos impulsivo compulsivos y relacionados con la adicción, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vamos a ver un poco de esta primera parte, como hago siempre, no me voy a meter en ella, en todo lo que es la ansiedad y la parte más de descripción de la ansiedad, etcétera, porque pues de esto, o sea, estoy hartos de estudiarlo en psicopatología, y nos vamos a meter en un poco en qué circuitos median las reacciones del miedo y de la ansiedad, ¿no? Porque sabéis que en realidad pues son digamos componentes distintos de una emoción de base, solo que cambia un poco la especificidad del objeto de esa emoción, ¿no? En cuanto a miedo y ansiedad, aparte de otras cuestiones. Vamos a hablar de las benzodiazepinas, de los ligandos alfa-2-delta, pregabalina, gabapentina, etcétera, de la relación que puede tener la serotonina con la ansiedad. ¿Por qué? Y esto es importante. Porque, de nuevo, y esto por eso no hay que hablar de antidepresivos, etcétera, sino de el mecanismo de acción del fármaco, inhibidores de la recaptación de la serotonina, son fármacos de elección para la ansiedad, para el tratamiento a largo plazo de la ansiedad. Mientras que a corto plazo y para las crisis más agudas son las benzodiazepinas. Pero no se puede tratar un trastorno por ansiedad con benzodiazepinas, como se está haciendo, que esto tampoco... Como lo he dicho mil veces, tampoco me voy a extender. Y luego, bueno, pues ya veremos esto muy rápidamente, qué combinaciones de fármacos se da para los diferentes subtipos de trastornos por ansiedad, ¿no? Ansiedad generalizada, trastorno de pánico, ansiedad social y estrés postraumático. Bueno, esto es de la última parte y será muy sencillita. Este tema es muy corto, no tiene especial dificultad. No tiene especial dificultad. Bueno, como os decía, esta parte de los síntomas, de la reacción de lo importante que es la ansiedad para la supervivencia diaria, de sus orígenes evolutivos, de que cuando la ansiedad se sale de madre puede ser totalmente desadaptativa, de que se puede cristalizar, todo esto... pues ya lo sabéis de sobra. En cuanto a los síntomas que tienen que ver con depresión y ansiedad, pues sabéis que hay una comorbilidad brutal entre depresión y ansiedad. Y es porque, y esto es por lo que esta la separación nosológica, psiquiátrica clásica, cada vez se ve que carece de sentido y hay que ir a criterios transdiagnósticos, ¿no? Porque es que en realidad hay entidades subyacentes que explican la altísima tasa de comorbilidad que hay en estos trastornos, ¿no? Circuitos neurobiológicos comunes, etcétera. Veréis que, bueno, pues estos son los diferentes subcomponentes que podemos, de los que podemos hablar en diferentes trastornos por ansiedad, y en cada uno de ellos, pues prima más unos u otros, ¿no? Pues lo que tenéis ahí, pues aquí faltarían estos tres de ataques de pánico, evitación fóbica o compulsiones, y predominarían todos los demás. En el trastorno por pánico, bueno, pues todo esto, ¿no? Entonces, para que veáis los diferentes componentes sintomáticos, y esto sí tiene interés, en realidad, porque al final nuestros objetivos a nivel psicofarmacológico van a ser estas piecitas, ¿vale? O sea, vamos a ir a tratamientos sintomáticos, muchas veces. Bueno, ahí tenéis cada tipo de subcomponente dentro del trastorno en cuestión que estamos viendo. De nuevo, y esta es la idea que también hemos visto varias veces, la ansiedad pues tiene un componente de miedo, si es un objeto específico, si es en el momento actual, o un componente de preocupación, sobre todo si es cuestiones más inespecíficas o más a futuro, etc. Toda la parte más de miedo está relacionada con los circuitos de la amígdala. Y aunque la amígdala se ha relacionado mucho con la psicobiología del miedo, en realidad hace muchas más cosas, ¿vale? Esto es una idea que no quiero que se os quede, que la amígdala hay que equipararla a miedo. No, claro que no. Ni siquiera emociones, solo. Hace muchas más cosas. Pero bueno, aquí sí que vamos a estudiarla un poquito más centrada en el miedo. Y hay un hombre que se llama Joseph Leduc, que... durante muchísimos años ha enseñado en la Universidad de Nueva York, que es el que más ha investigado sobre amígdala y miedo, sobre hiperactividad de la amígdala en diferentes trastornos, etcétera. Ya se ha jubilado, pero tiene muchos libros de divulgación muy interesantes. Y también tiene un grupo de música que se llama, creo que, Los Amigdaloides. O sea, que... en fin, por si queréis cotillearle eso, la verdad es que es una biografía interesante. Y luego la parte más de ansiedad, preocupación, obsesión, esto está más mediado por circuitos corticostriatotalamocorticales que veremos más adelante también. Bueno, pues dicho esto, amígdala, bueno, no tengo que explicaros que la amígdala es un componente fundamental del sistema límbico que está por delante del hipocampo en el lóbulo temporal. Y que sí, que obviamente tiene un componente importante en el miedo, aunque ya os digo que no es su única función, ni muchísimo menos. En virtud de las conexiones que tiene, podemos entender que, bueno, pues cuáles son las funciones dentro del componente de miedo. Y dentro del componente del miedo, de lo que es el constructo miedo, pues como en cualquier emoción hay que identificar una parte puramente fisiológica, una parte más cognitiva y una parte de conducta, ¿no? De movimiento. Sabéis que ese es el triángulo básico de emoción. Activación fisiológica, elaboración cognitiva y componente conductual. Bueno, pues una parte de valoración de lo que es el componente más emocional, afectivo del miedo, de lo que es la pura sensación subjetiva del miedo, pues está relacionada con las conexiones que tiene la amígdala con la corteza cingulada anterior y la corteza orbitofrontal. Si nos vamos a la parte de conducta, ese vértice del triángulo más relacionado con la conducta y la conducta más asociada al miedo, ¿cuál es? La evitación, la huida. Bueno, pues ahí tenemos la conducta de miedo clásica, que está relacionada con las conexiones que tiene la amígdala con la sustancia gris periaqueductal. Esa conducta de lucha o huida en los roedores, por ejemplo, es más bien de freezing, ¿no? De quedarte ahí inmóvil, ¿no? La idea es para que no le vean los depredadores. Bueno, luego tenemos una parte endocrina de secreción hormonal, que ahí, por supuestísimo, a nadie lo sorprende, que está el hipotálamo implicado. Una parte, esto es importante en el tratamiento psicológico del miedo y de la ansiedad, la parte del componente respiratorio. ¿Ya habéis estudiado técnicas cognitivo-conductuales, se llama una asignatura o algo así? técnicas de intervención cognitivo-conductual, pues habréis visto que para uno de los componentes iniciales de los trastornos por ansiedad son las técnicas de desactivación y en los que la respiración diafragmática es súper importante, y eso hay que asociarlo, por ejemplo, a los métodos clásicos de como la relajación progresiva, ¿no?, de Jacobson. ¿Todo esto se sigue estudiando o no? Ya no. Dios mío, me estoy quedando antiguo. Bueno, pues este componente de respiración, importante, el núcleo parabraquial del puente. Ahora estudiáis más cosas de terapias de estas del marco relacional y las terapias de tercera generación, o tampoco. ¿Sí, no? Está, es todo en el mismo. Es el último capítulo, ¿no? Las de tercera generación, me parece. Bueno, pero las técnicas de desactivación siguen siendo súper importantes, ¿eh? Súper importantes, y de respiración. Bueno, es que si no, no puedes hacer nada más. Si tú tienes a una paciente que está así y está totalmente en tensión, y eso es que le va a permitir incluso obtener una aceptación del componente más cognitivo de la terapia. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo las prácticas que estuve viendo a una chica que tenía un trastorno por ansiedad brutal y la mitad del año me dediqué a entrenar en relajación progresiva de Jacobson y en respiración diafragmática. Y yo solo con eso, lo demás mejoró un montón. Y luego, por supuesto, pues técnicas cognitivas, ¿no? Bien, todo esto es una parte, todo eso son los componentes o los circuitos implicados en el componente del miedo. Por supuesto, luego veremos los neurotransmisores que están también implicados, pues ya veremos la noradrenalina, la serotonina, y cómo algunos fármacos, incluso algunos que parece que no tienen nada que ver con ellos directamente, son capaces de regular, por ejemplo, una actividad serotoninérgica exacerbada, ¿no? Y entenderemos por qué cuando damos un inhibidor de la recaptación de la serotonina, que hay un pico inicial de serotonina, si os acordáis, eso produce una reacción de disconfort y de ansiedad inicial. Por esa reacción anómala de la serotonina en estos circuitos que veremos después con relación a la ansiedad. O sea que la idea también es que seáis capaces de, entendiendo el mecanismo, los circuitos, inferir o explicaros mejor los efectos secundarios incluso de fármacos que hemos visto hace tiempo. Porque claro, nosotros lo vamos viendo secuencial, pero es que todos son las mismas piezas, son las piezas de un mismo puzzle, ¿vale? La imagen final es la misma. Bueno, por terminar, la parte de autonómica, de taquicardia, de activación del sistema nervioso autónomo, etcétera, pues uno de los centros noradrenérgicos por excelencia de nuestro sistema nervioso, el locus coeruleus, y luego la parte de reexperimentar esa reacción de miedo cada vez que volvemos al sitio donde nos ha pasado algo malo, etcétera, esto es obviamente importante en los trastornos de estrés postraumático, pues el hipocampo. Bueno, como os decía, y os he ido adelantando, hay varios neurotransmisores implicados sobre los que se puede intentar incidir. Serotonina, por ahí veremos la parte que tiene que ver las inhibidores de la recaptación de la serotonina. GABA, las benzodiazepinas, aquí tienen mucho que decir. Glutamato, algunos de los fármacos que veremos después, estos inhibidores de los canales iónicos, son capaces de regular una actividad glutamatérgica excesiva, todo el eje hipotalámico hipofisario adrenal, con la liberación excesiva de cortisol, etcétera, noradrenalina, de hecho veremos que algunos fármacos, los beta bloqueantes, que pueden ser útiles tanto para tratar un componente puramente periférico, como luego la reactivación de las memorias traumáticas en el estrés postraumático, Todo esto, la noradrenalina, tiene mucho que ver. Y determinados canales irónicos. Bueno, pues todos estos van a ser un poco lo que explique los diferentes grupos de fármacos que se utilizan en los trastornos relacionados con la ansiedad. Y son en realidad los mismos los que, tanto para la parte del miedo, que sabéis que era relacionado con la amígdala, como la parte de la preocupación patológica, que está relacionada con los bucles corticostriato, talamocorticales, pues eso, que sobre todo pues tienen que ver con la preocupación excesiva, con las obsesiones, etc. Bueno, esto lo podéis leer por esta cuenta. De las benzodiazepinas, como hemos hablado por activa y por pasiva en el tema anterior, pues tampoco en fin, que tampoco tienen mucho más que decir, que lo que parece que hacen es reducir la activación excesiva de diferentes circuitos amigdalinos, ¿no? Fijaos, esto es un resumen, voy a hacerlo más grande, de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a circuitos. Pues todas estas conexiones parece que en los trastornos relacionados con el miedo están hiperactivadas, ¿no? Y eso pues hace que haya una mayor experiencia subjetiva de miedo, una mayor liberación de hormonas relacionadas con el miedo, una mayor respuesta de huida, una mayor actividad autonómica, una mayor respiración anómala, etc. ¿Vale? Pues todo esto lo vamos a reducir con benzodiazepinas, por ejemplo, que es un poco, vamos a reducir esa hiperactivación. También lo vamos a hacer, y aquí quizás sea un poco interesante pararnos, con estos ligandos alfa-2-delta. Estos son la pregabalina y la gabapentina de la que os hablaba. Y os tienen que sonar. Estos están hasta en la sopa. No, seguro que raro será quienes de nosotros que no conozcamos a alguien o nosotros mismos que tome pregabalina o gabapentina para eso, algún tipo de trastorno de orden neuropático, para algún tipo incluso de trastorno relacionado con la epilepsia. En algunos casos para las piernas inquietas, en fin, para un montón de cosas y también para la ansiedad. Al final, estos fármacos se unen a determinadas zonas o sí de canales iónicos relacionados, vamos, regulados por voltaje, canales de sodio, que lo que hacen es regular la liberación de otros neurotransmisores, ¿vale? Sobre todo reducen la liberación excesiva de glutamato y evitan que haya una hiperactivación de las neuronas. Bueno, pues en realidad, en el caso que nos ocupa, también reducen esta hiperactivación que veíamos antes. Ahí os pone, bueno, que sobre todo en estos casos para la ansiedad social, etc. Bueno, aquí lo vamos a dejar, que para la clase que viene nos quedaríamos en serotonina y ansiedad. Este tema lo vamos a ver súper rápido y nos quedaría, si no recuerdo mal, sueño y adicción. Vale, pues entonces, mi objetivo, nos quedan dos clases. En la clase que viene veríamos lo que queda de esto muy rápidamente y sueño. Y en la siguiente, la del 19, adicciones y trastornos del espectro impulsivo compulsivo. Vale, y haré una selección de lo más interesante de cada uno de los temas. Bueno, más que lo más interesante, lo más difícil, de lo que más os puedo yo ayudar, y si nos da tiempo vamos a intentar hacer algún examen del año anterior con la salvedad de que está basado en otro libro. Pero bueno, si algo nos da tiempo, sí. un dibujo, nunca lo han hecho. Preguntan si en el examen pueden poner un dibujo. Nunca lo han hecho, la verdad. Como poder pueden, pero nunca lo han hecho. No, yo creo que no. Vamos, yo no pongo el examen, lo sabéis, ¿eh? Gracias a Dios yo me libro de eso. Bueno, pues ya está. Pues bien, nos vemos la semana que viene, terminando de ver este tema y el tema del sueño. Y está, para la clase que viene no sería mala cosa que repasarais el capítulo de sueño de psicología fisiológica, que ya habéis supuestamente estudiado y aprobado, porque algunos de los circuitos pues ya los habéis visto el año pasado. ¿Vale? Entonces, si podéis echarle un repasito, pues mejor todavía. Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene.